He aquí un compendio de datos y experiencias para el conocimiento humano. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. No hay un manual para escuchar este programa. Solo pon atención a la información que a continuación te compartimos. Enciclopedia Radio, por Radio 1.
Muy buenas tardes, estamos dando inicio a una edición más de su programa Enciclopedia Radio en este sabadito. Los saludo al nombre del Colegio de la Frontera Sur y los invito a que se queden conmigo en esta hora de programación. Mi nombre es Elena Burguete Zúñiga y los estaré acompañando con información relacionada al quehacer científico que realiza este centro de investigación. Estamos transmitiendo desde las cabinas de XRA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía en el estado de Chiapas. Ustedes nos encuentran en los cuadrantes 101.5 de FM y 760 de amplitud modulada. Y para dar inicio a nuestro programa de este sábado, hoy tenemos una plática muy amena con Trinidad Alemán Santillán, quien es técnico del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente en el Colegio de la Frontera Sur. Maestro Trini, muy buenas tardes, bienvenido a Enciclopedia Radio.
Buenas tardes, Elenita, muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de ser amenos, como comentas.
Claro que sí, maestro. Y bueno, el maestro Trini está con nosotros justamente para hablarnos acerca de un tema sumamente importante. Hace unas semanas estuvimos conmemorando el 12 de octubre, que es Día de la Resistencia Indígena, y él viene a platicarnos acerca de otro tipo de conquista, una conquista florida. ¿A qué nos referimos con esto? Pues a las plantas alimentarias que desde América se dispersaron por el mundo.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Así es de que iniciamos nuestra plática, maestro. Platíquenos acerca de este tema.
Bueno, realmente me parece que este es un tema de la mayor importancia, que justamente en estas fechas, como bien lo comentas, nos viene a la memoria el recordar lo que significó esta llegada de los europeos a América, que es uno de los eventos, desde mi punto de vista, más polémicos en la historia de la humanidad. Sigue todavía despertando mucha polémica porque hay muy, muy diversas formas de interpretación. Hay también diferentes denominaciones para este evento. Yo me alineo a una caracterización que hizo el doctor Miguel León Portilla, que lamentablemente falleció hace unos pocos días. Respecto a este evento, él hablaba de el encuentro de dos mundos. Él consideraba que hablar de conquista, de colonización o de invasión era un término que de alguna manera imponía un grupo vencedor y un grupo vencido. Y desde su punto de vista del doctor León Portilla, si nos atenemos al conflicto bélico, a la situación militar, pues sin duda podrían ser apropiados esos términos. Pero al plantearlo como un encuentro de dos culturas, de dos situaciones que implicaban dos formas diferentes de ver el mundo. Los europeos tenían su propia forma de considerar al mundo, al universo, a la naturaleza, y los pueblos americanos tenían el suyo propio. Entonces el conflicto armado es parte de este encuentro. Tuvo episodios violentos, brutales, de despojo, eso nadie lo puede negar, pero dentro de toda esta serie de situaciones se encuentra un aspecto que a mí me parece importante destacar. Y es de todo aquello que llegó con los europeos, pero también todo aquello que los europeos se llevaron, no solamente para Europa, sino para todo el mundo. Este encuentro de dos mundos significó la distribución por todo el planeta de lo que considero yo es la mayor riqueza de la humanidad, y que es las plantas cultivadas, los animales domesticados, todas aquellas frutas, semillas y diferentes alimentos vegetales que se generaron en diferentes partes del mundo y que a través de estos procesos de conquista, de colonización, de dispersión, llegaron a lugares donde se ubican actualmente y que de repente cuando pensamos en muchas de las cosas que comemos, muy pocas veces nos preguntamos si son originarias de estas tierras, si llegaron, cómo llegaron, o si nos damos cuenta de las condiciones y los productos que se consumen en otros lugares, preguntarnos también de dónde llegaron, quiénes son los que las generaron y la manera en que actualmente se distribuyen por todo el planeta. A este proceso de intercambio es a lo que Francisco Cruces, un escritor del siglo pasado, en un libro bellísimo, un librito diría yo, porque es una obra muy pequeñita que a mí me cautivó, designa la conquista florida. Justamente el libro se llama La conquista florida, el papel de los frutos y las semillas en la conquista española. Y a mí me parece que si vemos este evento de encuentro de dos mundos como un encuentro de dos culturas, dos formas distintas de ver el mundo, como decía, pues nos vamos a dar cuenta que la humanidad en su conjunto se enriqueció a partir de este proceso. Eso es lo que quiero desarrollar como tema para poder hablar del proceso en sí y dar algunos ejemplos de lo que significó la llegada al viejo mundo de los productos vegetales originarios de América.
Sí, resulta un tema bastante interesante porque en relación a esta fecha del 12 de octubre nos centramos mucho a esta conquista cultural que existió, como bien nos dice usted, maestro. Pero nos olvidamos de todo lo que hubo atrás de ello, como es esta parte de la alimentación, ¿no? Anteriormente, a través de los libros de historia, sabemos que nuestros antepasados se alimentaban del maíz, pero si ahora venimos al presente, nos damos cuenta que hay una gran diversidad de plantas, de alimentos, y que desconocemos de ese origen. ¿Qué plantas, o más bien, qué alimentos son de origen americano?
Yo creo que las que evidentemente saltan a primer plano cuando mencionamos lo que América aportó al mundo está sin duda el maíz, que resulta ser el alimento principal, por ejemplo, de muchos pueblos en África. El maíz se origina en Mesoamérica, pero tenemos también la papa, que es originaria de los Andes peruanos y que tuvo un papel destacadísimo en la alimentación de Europa y que en cierta medida tiene un componente histórico muy, muy valioso respecto a la migración desde Irlanda hacia los Estados Unidos y la recolonización de los Estados Unidos a partir de irlandeses. Tenemos también el chile, que es una planta americana. Tenemos las calabazas, que son americanas. Tenemos el jitomate, que tiene una historia muy interesante que quizá más adelante pueda yo plantear, que se ha vuelto una de las verduras de mayor importancia económica en todo el mundo. Tiene un origen americano. También el aguacate, que se domesticó al mismo tiempo que el maíz. Y así son las que vienen a mi memoria como las más importantes, pero hay otras que quizá tengan una importancia regional y que también se consumen en todo el mundo, como podría ser el chayote, como podría ser el tomate de cáscara y muchas otras de menor importancia económica, pero que también se originaron en América. Entonces, esto es algo muy, muy interesante, insisto que es un tema que a mí me apasiona, porque actualmente los estaríamos viendo muchos alimentos como una condición natural de los territorios donde existen. Sin embargo, en este proceso de conquista al que me refiero, es importante destacar, ubicarnos en el tiempo histórico en el que esto se dio para poder valorar lo que significó este intercambio de plantas. Quiero mencionar algunas cosas relacionadas a lo que podríamos considerar la psicología del conquistador español o la psicología de lo que era el pueblo español en el siglo XVI. Hay que tomar en cuenta que este encuentro de culturas al que yo me refiero no fue un encuentro de dos grupos culturales homogéneos. Es decir, España estaba saliendo de la invasión de los moros, de los musulmanes. Justo en 1492 expulsaron al último grupo moro de España, que los estuvo dominando en varias partes de su territorio durante mucho tiempo. Por otra parte, en América, en Mesoamérica, pues tampoco era homogéneo. Los aztecas eran un grupo imperialista que mantenía dominados a muchos de los otros pueblos que vivían en Mesoamérica. De manera que este encuentro no fue un encuentro de dos culturas homogéneas, sino que cada una traía una diversidad, una historia y unas expectativas diferentes que en esta confrontación generó situaciones insospechadas. Por ejemplo, para muchos pueblos mesoamericanos, la llegada de los españoles significó la oportunidad de liberarse del yugo de los aztecas. Y entonces la habilidad que tuvieron los españoles para guiar esta inconformidad de otros pueblos hacia los aztecas fue lo que permitió justamente la conquista. no se nos pierda de vista que eran alrededor de 500 españoles los que realizaron la conquista. Esto quiere decir que las grandes batallas con miles de gentes enfrentadas, pues eran de aztecas contra tlaxcaltecas, contra chichimecas, contra cholultecas, que participaban en estas batallas con la idea de que se iban a liberar. Es decir, para los grupos indígenas no mexicas que participaron, era una guerra de liberación. Evidentemente los españoles tenían otra idea. Esto es interesante porque estos primeros españoles eran militares, es decir, eran soldados. Era gente que tenía una visión muy estrecha de su misión en América. Para ellos lo que había que hacer era ganar el territorio para el rey y ganar las almas de los indígenas para Dios, es decir, volverlos católicos. Y en esta misión, que ellos consideraban una misión divina, el español consideraba que era su obligación cristianizar a los infieles, cristianizar a los indígenas, pues tenían el derecho de despojarlos de sus bienes y entonces ese era el pago por esta misión evangelizadora. Entonces, los primeros españoles que llegan, llegan con esta idea de dominar, de apropiarse de las riquezas y salir de una condición de pobreza en la que venían. Esto genera una primera gran situación de desasosiego en estos primeros asentamientos españoles, de forma tal que, voy a mencionar otro aspecto que me parece importante, porque estos primeros españoles, decía yo, eran fundamentalmente hombres. Después de que se conquista México, Tenochtitlan, y se apropian de los recursos de la gente, hacen esclavos, tienen una actividad muy agresiva hacia los habitantes y particularmente hacia las mujeres. Esta situación genera una preocupación en los frailes, que consideraban que la misión evangelizadora se perdería porque los conquistadores estaban adquiriendo una conducta muy licenciosa y que además tenían como la intención de apropiarse de las riquezas y regresarse a España a disfrutar. Entonces los frailes empiezan a exigirle al rey de España que legisle la manera en que se va a llevar a cabo la conquista, la colonización de América. El rey de España entonces le ordena a todos los conquistadores, a los que son casados, que manden traer a sus esposas de Cuba y de España y que se comprometan a tener vida marital solamente con ellas, es decir, evitar esta dispersión moral que los frailes estaban presenciando. Y el otro aspecto que me parece importante es que los frailes piden que se envíen semillas, que se envíen todas aquellas plantas que los españoles extrañaban. El español adoraba el azúcar. El español había conocido el azúcar en el sureste asiático y era una de las cosas que más anhelaba. De manera que de las primeras cosas que empiezan a pedir es que manden trigo, que manden caña de azúcar, que manden olivo y que manden vides, es decir, quieren hacer vino, quieren hacer pan y quieren vivir como vivían en España. Los frailes le insisten al rey Carlos I que haga todo lo posible por enviar estas plantas y hay una primera fase que es aproximadamente hasta 1550 donde los españoles ignoran la importancia de los alimentos y de las plantas cultivadas americanas. Ellos quieren implementar en América lo que hacían en Europa. Y esto es interesante porque quizá ahí se origina esta idea que frecuentemente se tiene de que la agricultura indígena es una agricultura atrasada. Los primeros frailes no captaron la importancia ni la complejidad de los sistemas agrícolas mesoamericanos y entonces decían que los indígenas estaban pobres porque no tenían buenas semillas y las tierras se estaban desperdiciando. Entonces hacen un esfuerzo por introducir todas estas plantas. Esto es hasta más o menos 1550, donde, si bien conocen las plantas que hay en América, el maíz, la papa, el chile, no hay la menor atención hacia ellas. Después de 1550, viene como una visión de los españoles hacia lo que son las plantas americanas, pero fundamentalmente centradas en las plantas medicinales. Hay un esfuerzo muy grande por recuperar la práctica médica de las culturas originarias, de la manera en que atendían las enfermedades, sobre todo porque muchos males pues los españoles tampoco los conocían. Y entonces hay un trabajo muy intenso de aproximadamente unos 50, 60 años para recopilar todo el conocimiento de plantas medicinales. Hay incluso una expedición que ordena al rey ya Felipe II a América, a su médico de cabecera, Francisco Hernández, a que haga un recorrido por sus posesiones de Nueva España e identifique todas estas plantas. Es un trabajo extraordinario La Historia Natural de la Nueva España, es una obra extraordinaria de varios volúmenes que escribió el doctor Hernández. Entonces esta es como la segunda etapa. Después de la traída del intento de introducir en América los cultivos europeos y de la ignorancia respecto a la importancia de los cultivos americanos, viene como una primera etapa de ver solo las plantas medicinales. Y es hasta el siglo XVII cuando Europa empieza a tener severos problemas alimenticios, cuando se voltea la vista y se empieza a ver que en realidad aquí hay plantas que han tenido un potencial alimentario enorme. El maíz, la papa, el chile, el jitomate llegaron a Europa pues casi después de la conquista, pero nadie les hizo caso. El maíz es solo hasta el siglo XVII cuando se empieza a ver el potencial productivo que tiene. La papa también hasta el siglo XVII, aunque es mucho después que se da el auge, de forma que los cultivos americanos empiezan a ser utilizados en Europa como alimento hasta el siglo XVII, es aproximadamente 100 años después que empiezan a llegar estos cultivos, y con una historia muy interesante, con un proceso de aceptación, digamos, muy, muy interesante. Lo percibimos, muchos de nosotros tenemos renuencia a comer lo que no conocemos. Si tiene un aspecto medio feo, pues le hacemos también el feo. El sabor, y en fin, hay una serie de características de los alimentos que hacen que no se consuman a la primera, y quizá es solo a partir de ciertas condiciones de urgencia que se consumen estos alimentos. Entonces, es a partir del siglo XVII cuando los europeos, los españoles primero, pero Europa en general, se dan cuenta de que una de las verdaderas riquezas, o quizá la verdadera riqueza de las nuevas tierras, son sus plantas. Y entonces empiezan a organizar expediciones específicamente para ver cómo se utilizan las plantas, qué tipo de recursos vegetales existen, con la idea de poder utilizarlos. Y hay como un despertar de Europa respecto a lo que es la importancia de estas plantas hasta el siglo XVII, y estamos hablando ya siglo XVII, siglo XVIII, de manera que muchas plantas entran en esta etapa y muchas otras es tiempo después, hasta incluso finales del siglo XIX, principios del XX, cuando realmente empieza a utilizarse de manera muy, muy estrecha en Europa. Y esto es así porque muchas veces no vemos, o no reflexionamos, al hecho de que en realidad los españoles y los europeos fueron como intermediarios simplemente en un proceso de intercambio, porque mucho de lo que llegó a América en estas primeras etapas no era europeo, ¿sí? Europeo es quizá el trigo, europeos son quizá el repollo, la coliflor, que son del Mediterráneo, pero los españoles nos trajeron arroz, caña de azúcar, guineo y una gran cantidad de plantas que les impusieron los musulmanes en su ocupación de España, o que los romanos y griegos trajeron de sus expediciones al lejano oriente, de manera que mucha de la diversidad vegetal que llegó a América no era europea, era de Asia, era de África, de forma entonces que los españoles traen todo eso, los europeos traen todo eso, y se llevan todo esto a sus posesiones, y entonces vemos en realidad un proceso de dispersión por todo el mundo de cultivos que empiezan a ser utilizados de una manera mucho más fuerte en la alimentación de los diferentes pueblos. Por ejemplo, uno llega pensar que el guineo es nativo de México, de Chiapas o de estas regiones, porque es algo cotidiano y lo vemos en todas partes. Que el mango igualmente aquí ha estado siempre y no es así. Estas plantas han sido llevadas por estos procesos a los que me refería. Por ejemplo, hay dos anécdotas interesantes respecto a la piña, por ejemplo. La piña es americana también. Tienen un origen amazónico. Allí es donde están las plantas silvestres que dieron origen a la piña. Hubo un explorador muy famoso francés que llegó a medir por dónde pasaba el Ecuador y le dieron a comer piña. Y entonces la primera reacción que tuvo este explorador francés, que se llamaba Charles-Marie de la Condamine, fue al ver la piña hacer un gesto, ¿no? Pero cuando la prueba queda impresionado del sabor dulce, jugoso que tiene el fruto, y es cuando nosotros nos percatamos de lo que implica familiarizar a la gente con el consumo de cosas que provienen de otras partes. Eso pasó, por ejemplo, con el maíz. Los españoles vieron cómo se consumía el maíz, seguramente comieron tamales.
Escucha la voz de los especialistas. Enciclopedia Radio.
Los españoles se dan cuenta casi desde el primer momento de la importancia que tiene el maíz para las culturas americanas. casi desde 1520 y tantos están las primeras descripciones de Oviedo en algún lugar de las Antillas respecto al sistema agrícola que hoy conocemos como Rosa, Tumba y Quema. Ellos perciben el trabajo que implica el cultivar el maíz y la importancia que tiene en las culturas. Y desde muy pronto se envían muestras de maíz a Europa, pero no se les da importancia por diferentes razones, pero en principio por el hecho mismo de que es un alimento totalmente nuevo que implica romper barreras culturales para que se pueda cultivar. Mira, por aquí tengo una nota que quiero leerte de lo que decían estos primeros cronistas. El padre José de Acosta, que tiene un libro muy, muy bonito que se llama Historia Natural y Moral de las Indias, describe el maíz. Y dice, así como en las partes del orbe antiguo, que son Europa, Asia y África, el grano más común a los hombres es el trigo, así en las partes del nuevo orbe ha sido y es el grano de maíz. Hay otro, un botánico español que se apellida Monardes, que describe la manera en que se consumía el maíz, la manera en que se preparaba para consumirlo. Dice, el maíz es de tanta sustancia como nuestro trigo. Hácese pan de él porque lo muelen y con agua lo amasan y en una cazuela muelen unos bollos que de ellos se hacen y hanse de comer presto, acabado de hacer, porque seco es áspero y trabajoso de tragar y ofende los dientes. ¿A qué se está refiriendo? A las tortillas. ¿Sí? Entonces él dice, con el maíz hacen una masa, le ponen agua, la cocen, hacen unos bollos, unas tortillas, las cocen, pero hay que comerlas calientitas, porque si las dejan enfriar se ponen corriosas, se ponen duras y lastiman los dientes. Entonces, todas estas características de las plantas, su forma de consumo, que es una novedad para los europeos, implica ciertas resistencias para consumirse. Ese es un ejemplo interesante. El maíz entonces empieza a ser utilizado hasta el siglo XVII, ¿sí? De una manera más formal. Hay un pintor español que se llama Juan Carreño. Este pintor, Juan Carreño, pues necesita recursos, necesita apoyos. Y entonces envía una carta al rey pidiéndole que se reconozcan los méritos de su antepasado, Fernando de Molina, al que consideraba bienhechor de España, por haber traído el trigo de Indias que llaman maíz, con que desterró el hambre, por cogerse mucho en aquella tierra, haciendo bien a todos. Sí, empieza a verse al maíz como un alimento de grandes proporciones, empieza a utilizarse de manera más amplia, de forma tal que se ven las virtudes que tiene como alimento. Y el maíz de Europa, de España, se va a Asia, se va a África y se va a todo el mundo. De forma que en África es el alimento más importante. En términos alimentarios, quizá tiene un papel equivalente al que puede tener en México, ¿no? Ese es el ejemplo del maíz. El de la papa es un ejemplo todavía más extraordinario. La papa llega a Europa también, lo ven los españoles en los Andes y envían muestras al rey de España. El rey de España envía las muestras al papa y el papa lo que hace es se las envía a un botánico suizo que se apellidaba Clusius. El botánico lo que hace es la clasifica y la dejan guardada y la papa jamás se volvió a utilizar. Estamos hablando del siglo XVI, cuando llegó la papa a Europa. Y ahí estuvo, de alguna manera se mantuvo el cultivo en pequeñas cantidades, hasta aproximadamente 200 años después, que un militar francés que estaba preso en Alemania, que se llamaba Antoine de Parmentier, estaba acusado quién sabe de qué cosas, y entonces pues la idea es que se muriera. Y pues la mejor forma de matarlo sin tener responsabilidades, pues que se muera de hambre. Y entonces le empezaron a dar un alimento que en Europa se consideraba propio de los cerdos o de los indigentes, que eran unas bolas que le daban hervidas y que pues ahí está tu comida. Entonces él las comía y pudo sobrevivir consumiendo básicamente ese alimento. Por resulta que ese alimento eran las papas. Entonces, Antoine de Parmentier se da cuenta de que la papa tiene propiedades nutritivas y alimenticias extraordinarias que valdría la pena dispersar, que la gente conociera y que se cultivara la papa. Cuando sale de la prisión, se hace a la idea de promocionarlo. Y entonces, él tenía cierta formación de agrónomo, de cultivador, de forma tal que se interesa mucho en tratar de que la gente se interese por cultivar las papas. Y entonces habla con el rey de las virtudes de esta planta, el rey Luis XVI de Francia, y le pide que le dé una parcela para que haga una demostración y todo eso. Y sí, siembra las parcelas. Nadie le hace caso porque dicen, son unas cosas así boludas que tienen hoyos y que además crece abajo de la tierra. Entonces, ¿cómo vamos a comer esa cosa? Entonces hubo una resistencia muy fuerte en Europa para consumir este vegetal. Antoine de Parmentier tiene un mérito, yo creo que conocía muy bien a la gente, y entonces lo que él hace, le pide al rey que la parcela experimental que él tiene la mande vigilar con soldados, que ponga una guardia, pero solamente durante el día, de manera que en la noche quede sin protección. Y le pide también que siembre unas plantas de papa en el jardín de Versalles, ahí que esté, para que la gente vea que está ahí, y que el rey lleve una florecita de la papa en su solapa. La gente dice, si el rey la tiene en su jardín, y si ahí donde está lo están cuidando los soldados, entonces esa planta es valiosa. Y entonces lo que hace Parmentier es justamente que en la noche que no hay vigilancia, las papas desaparecen. La gente se lleva las plantas, en cosa de unas cuantas noches desaparecen completamente y las empiezan a plantar. Parmentier lo que hace es empieza a difundir información de cómo cultivarla, y de esa manera la papa se va popularizando. ¿Sí? La papa llega a ser de tanta importancia, y este es otro aspecto interesante que tiene que ver con esto de la alimentación que platicamos, Elenita. Estas papas son las que llegaron a Europa, eran unas cuantas papas de la diversidad genética impresionante que existe en los Andes. Es decir, ahí hay muchísimas porque ahí se originó, pero de las que se mandaron a España son unas cuantas. De manera que las papas europeas tenían una homogeneidad genética enorme. Eran idénticas porque provenían de los mismos descendientes, de los mismos progenitores. Entonces estas papas que se introducen en Europa son las que se utilizan para cultivar en muchos otros países. En particular en Irlanda se volvió uno de los cultivos más importantes. La alimentación principal dependía justamente de estos cultivos de papa. Pero la homogeneidad genética es un riesgo enorme y es algo que es una lección que debemos aprender en la actualidad, Elenita. La homogeneidad genética es el riesgo más grande para los cultivos. Todas las plantas eran idénticas. ¿Qué quiere decir? Que enfermedad que mate una planta te va a matar todas. Y eso pasó. A los cultivos de papa en Irlanda, por ahí del siglo XVII, XVIII, me parece que fue en el siglo XVIII, les pegó un hongo que se llama el tizón tardío de la papa, que es un hongo mortal, y acabó con todas las plantaciones. El resultado fue una hambruna fenomenal que propició un intenso proceso migratorio de Irlanda hacia los Estados Unidos. Entonces, este problema alimentario, esta situación de ausencia de cultivo de papa, propició un proceso migratorio que al final de cuentas repercutió en una población enorme. Mucha de la población norteamericana tiene un origen irlandés derivado justamente de esta situación. Entonces, la papa, de pasar a ser despreciada, pasa a ser el cultivo básico y el cultivo fundamental para muchos países y participa de estos procesos. De manera entonces que tuvo que transcurrir 200 años para que lo empezaran a cultivar y a partir de ahí darse cuenta de que lo que se necesitaba era diversificar las plantaciones. Entonces es un ejemplo también de cómo la planta generó estas virtudes en la alimentación europea. Y el maíz, como decía yo hace un momento, fue otro recurso importante.
Saberes, teorías, conocimiento. Enciclopedia Radio.
Y bueno, maestro, a ver, ya nos platicó lo que pasa con la papa, lo que pasó también con el maíz en esta conquista que hubo, en este choque de los dos mundos, como normalmente nos los marcan nuestros libros de historia. ¿Qué sucede con el frijol, que es una planta de América? ¿Qué sucede con él?
Bueno, el frijol, como bien lo comentas, es una planta que también se origina en América. Y tenemos varias especies de importancia económica enorme. Una que es el frijol común, que es el que prácticamente todos conocemos, que es el que se llama Phaseolus vulgaris. Pero hay otras especies. En particular, aquí en los Altos de Chiapas, hay otra especie que se llama Phaseolus coccineus, que es el famoso bótil, que es una planta que tiene una forma de crecimiento diferente al frijol, pero que formó parte, conjuntamente con el maíz, con el chile y la calabaza, con los sistemas básicos mesoamericanos. Es decir, el maíz se desarrolla en términos de cultivos, de domesticación, a la par que el maíz, a la par que la calabaza, a la par que el chile. Y la diversidad de frijoles en América es impresionante. El frijol también llega desde el siglo XVI a Europa, pero pasa por estos mismos procesos. El frijol tiene una característica que hace, pues no sé cómo llamarlo, ¿no? Es muy flatulento el frijol. En particular el bótil es más flatulento que el frijol común. De forma tal que tiene ciertas limitaciones en el consumo porque genera ciertos malestares y la gente no está acostumbrada a comerlo. De manera que pasa por un proceso semejante al del maíz. Inicialmente llega, no es muy popular inicialmente, pero eventualmente se va introduciendo y pasa a otros lugares. No se queda en Europa, se va fundamentalmente a África, se va fundamentalmente a Asia, donde se encuentra con otros frijoles. Hay otro frijol que proviene de Asia, que es un género diferente, que se llama vicna, que también se encuentra por acá, pero que crece en condiciones un poquito más secas que el frijol americano, pero que convive de manera que el frijol muy pronto de América se extiende hacia Europa y de Europa se va a África y se va a Asia para constituir actualmente uno de los cultivos básicos de la alimentación de grandes núcleos poblacionales muy importantes. Pero te digo, en América formó parte de este complejo al que tendemos a denominar de una manera un tanto esquemática la milpa. Cuando hablamos de milpa siempre hablamos de maíz, frijol, chile y calabaza, pero la milpa tiene muchas otras más cosas que no fueron percibidas inicialmente por los españoles, sino estos cultivos. Entonces el frijol llega así, el chile llega igual, el chile se va también desde América, el chile en Sudamérica dicen que es amazónico, los mexicanos decimos que es mexicano, pero lo cierto es que es americano y la diversidad es enorme. Enorme de chiles, justamente porque la diversidad de variedades lo que indica es largos periodos de domesticación y de cultivo. Quiere decir que la gente tiene mucho tiempo conviviendo con ellos, los ha adaptado a diferentes condiciones y ha generado esta diversidad a la que nos enfrentamos actualmente. Y en esta idea de los cultivos quiero hablar también del jitomate o del tomate. Jitomate es una palabra que viene del náhuatl, de jito, jitl, que quiere decir ombligo. Entonces el jitomate es el tomate con ombligo. Entonces el otro, el tomate verde, en náhuatl se llama milttomatl, tomate de milpa. Y es un tomatito que crece de manera espontánea en la milpa. Bueno, me voy a referir al jitomate en este ejemplo que me parece sumamente interesante. El jitomate, como muchas plantas de su familia, la papa es pariente del jitomate, el chile es pariente del jitomate, tienen una flor muy bonita. De forma tal que estas primeras plantas a las que me refería yo que se enviaron a Europa y que no fueron vistas como alimentos, sí tuvieron una aceptación como plantas ornamentales. Entonces tenían los chiles, los tomates, las papas, pero por la flor, no por lo que se consumía. Y el jitomate así estuvo durante mucho tiempo. Se consideraba como una planta ornamental. Había la idea, porque es una planta de una familia donde muchas de las especies tienen compuestos tóxicos. Y entonces los botánicos pensaban que por esta relación de la planta con otras que tienen compuestos tóxicos, el jitomate también tenía venenos, también tenía ciertas sustancias que ocasionaban que la gente que los consumía tuviera un comportamiento no adecuado. Decían, por ejemplo, que el tomate tenía ciertos compuestos que hacía que la gente perdiera la cabeza, se volviera loco y tuviera, en términos de deseos sexuales desenfrenados. Entonces, en algunos lugares al jitomate le llaman plant love, planta del amor, porque la idea es que generaba estas reacciones en la gente. Y no se consumía porque decían que, además de este problema, pues generaba malestares estomacales, de manera que solamente la gente de los lugares de origen, o sea, americanos, podían consumirlo sin problemas. Y así se mantuvo esta idea durante mucho tiempo. Llegó un momento en que en Estados Unidos se intentó cultivarlo de manera más sistemática, pero tenía una plaga, un gusano que de alguna manera es venenoso, tiene ciertas sustancias tóxicas. Se consideraba que la planta también tenía estas propiedades. El jitomate prácticamente no se consumió hasta el siglo XVIII, siglo XIX, cuando llegó a Europa realmente. Hernán Cortés fue el que envió las primeras semillas de jitomate a Europa. Allá quedó abandonado, nunca se le dio importancia. De forma que solo hasta el siglo XVIII, principios quizá del XIX, que el jitomate empieza a tener éxito. ¿Cuándo se vuelve popular el jitomate? ¿Cuál es el auge del jitomate que permite que ahora sea uno de los cultivos, quizá el cultivo de mayor importancia económica después de los granos básicos? Hay un personaje ahí importante que es el señor Campbell, el de las sopas Campbell's, que él fue el que empezó a hacer sopa de tomate. Y a partir de eso empezó a popularizarse el consumo y entró a formar parte de muchos platillos. Por ejemplo, las pastas, que son fundamentales el tomate, pero de una manera destacada las pizzas. Entonces, el mercado de las pastas y de las pizzas, que considera un ingrediente fundamental al tomate, fue como la justificación para que al final esta planta tuviera el auge que actualmente tiene. No lo tuvo anteriormente por toda una serie de prejuicios que existían respecto a las propiedades de la planta para quien lo consumiera, pero eventualmente se populariza y actualmente, bueno, se utiliza en todo el mundo. Te digo, la producción es espectacular, pero poca gente sabe que es una planta mexicana. Y este tiene una historia interesante, Elenita. Genéticamente, el jitomate es de Sudamérica. Las plantas silvestres, parientes del jitomate, están en Argentina, están en Chile, allá están, pero allá no se domesticó. No existen esas plantas silvestres aquí en América, pero aquí se domesticó. Entonces yo pregunto, ¿cómo llegaron de Argentina a México antes de la llegada de los españoles? O sea, antes de estos procesos de colonización y esta intermediación de los españoles, seguramente hubo muchos intercambios entre los pueblos originarios de América que permitieron la movilidad de muchas de estas plantas. Y entonces el jitomate tiene esas características. Su centro de diversidad genética está en Sudamérica, pero la domesticación y su cultivo intensivo se hizo en México, de manera que aquí se domesticó y de aquí se llevó a todo el mundo. Te digo, Hernán Cortés lo envió a Europa, pero allá estuvo como planta ornamental durante muchísimo tiempo y solo hasta recientemente se empieza a utilizar su cultivo. Entonces tenemos que estas plantas que actualmente consideramos como base de la alimentación americana y base de la alimentación en muchos países, tienen una historia muy estrechamente asociada al desarrollo de estos procesos de colonización, de conquista, de intercambio, que al final de cuentas, esa es mi perspectiva, enriquecieron a toda la humanidad. Sí hay muchas cosas lamentables en estos encuentros de culturas, pero sin duda que la diversidad genética actual es producto de que la humanidad es una sola y que actualmente tenemos la posibilidad, por ejemplo, de utilizar arroz, que es asiático. Allá la diversidad genética de arroz es impresionante, como la diversidad genética de trigo en Europa, o la diversidad genética que existe de los cítricos, de las naranjas, que llegaron de Asia, la diversidad genética a la que yo me refería de los frijoles, la diversidad genética del maíz, ni qué decirlo, es espectacular. Todo esto es trabajo, Elenita. Todo esto ha sido generaciones de agricultores, generaciones de campesinos, produciendo lo que se consume, produciendo lo que necesitan y generando una riqueza increíble que me parece que es un fondo sobre el que se puede intentar resolver muchos de los problemas de alimentación actual. Tristemente se está perdiendo toda esta diversidad genética. Entonces, estos procesos históricos a los que me refiero, hay varios otros ejemplos. Mira, ahorita podría mencionarte algunas de las otras plantas que se fueron para todo el mundo. Pues además de las que he mencionado, hay una diversidad muy, muy grande que se fueron también de América hacia el resto del mundo. Y no solamente la planta en sí misma, sino también los nombres que fueron incorporados al idioma español. Es decir, son aportes también de naturaleza lingüística, cultural, que actualmente forman parte del idioma castellano en todo el mundo. Por ejemplo, el camote también es americano. Y la planta y el nombre se expandieron por todo el mundo. El coco, aunque es de carácter, digamos, tropical, puesto que se distribuye por todo el planeta, el nombre coco es americana y de hecho hay importantes cultivos de coco, hubo desde antes de la llegada de los españoles. La chía, que es esa semillita que se utiliza para el agua y para otras cosas también, la guayaba también es americana. El maguey y toda la diversidad de productos que actualmente conocemos y que se siguen utilizando es americano. El níspero, la diversidad de quelites, los tomates a los que me refería, las yucas, el zapote y muchas otras plantas son de origen americano. Y decía yo, se incorporan en diferentes partes del mundo dependiendo de las condiciones climáticas, pero también aportan el conocimiento del nombre, aportan nuevos nombres al idioma español. Y en este sentido, hace un rato comentábamos, Elenita, también, que no solamente fueron plantas alimenticias, sino que hay también un componente de plantas medicinales enorme. Ya decía yo que quizá en una segunda, lo que podríamos considerar una segunda etapa de este intercambio, de este encuentro de culturas, que es de 1550 en adelante, en que los europeos empiezan a necesitar de la terapéutica, de los remedios, de las medicinas que van a curar las enfermedades que encuentran en las nuevas tierras, pues hay un interés muy fuerte por ver cuáles son las plantas medicinales que existen acá. Y esos son los primeros intentos que se hacen desde España, tratar de averiguar cuáles son las plantas que se utilizan para curar las diferentes enfermedades. Y es sorprendente lo que encuentran. Está, obviamente, la obra cumbre de Francisco Hernández, a que me refería yo hace un momento, La Historia Natural de la Nueva España, que si bien hace un énfasis en plantas medicinales, toca plantas de muy diversa naturaleza y de diferentes usos. Pero está también el Códice de la Cruz Badiano, que se escribió en el convento de Tlatelolco, casi inmediatamente después de la conquista se empezó a escribir, con una estrategia de recopilar la información de los viejos, de ir a preguntar a los viejos, a los médicos tradicionales, qué tipo de plantas se utilizaban, cómo las llamaban, y lo que es más importante, la forma de utilización. Todo esto que es la terapéutica y que forma parte realmente de la utilidad de las plantas, muchas veces nos dicen, tómate esta hierbita si te duele la panza, tómate esta hierbita, pero nadie nos dice en qué dosis, ni muchas veces nos dice tampoco que tenemos que tomarla cada determinado tiempo o que tenemos que combinarla con otra planta, de manera que todo esto que es la terapéutica es lo que constituye el conocimiento médico de las comunidades rurales. No solamente la planta, es la forma de uso. Bueno, pues Francisco Hernández, el padre Sahagún y muchos otros religiosos de los primeros que llegaron se hicieron a la idea de hacer esta recopilación y juntaron mucha información que actualmente sigue estando vigente y sigue siendo utilizada. Menciono dos especies simplemente para ejemplificar lo que esto ha significado y cómo los procesos históricos y culturales pueden transformar los usos originales. Por ejemplo, el tabaco. El tabaco es americano y el tabaco lo ven los españoles desde que llegan a Cuba. Y se sorprende ver cómo incluso hay, por ahí se narra una anécdota de que le echaron agua al primer indígena que vieron que estaba fumando porque vieron que le estaba saliendo humo. Entonces pensaron que se estaba quemando porque ellos no conocían, los españoles no habían visto en ninguna parte que se utilizaran plantas para producir humo. Y entonces el tabaco se percibe en una primera instancia por parte de los españoles como una planta medicinal. Y entonces se dan cuenta que tiene usos terapéuticos muy eficaces para dolores y para heridas. Y el tabaco se va hacia España, se va hacia Europa como planta medicinal. Valga la observación que el tabaco es pariente del jitomate, es pariente de la papa y es pariente del chile. O sea, es una flor muy, muy semejante, de manera que entra como planta medicinal, aunque tiene este atractivo de ser ornamental. El tabaco después va entrando en otro proceso, de manera que actualmente está prohibido, se le considera la causa principal del cáncer, porque todos estos procesos culturales de uso abusivo de estos recursos los ha sacado del contexto original donde juegan un papel muy importante. El tabaco, les digo, era parte de ciertos protocolos sociales que posteriormente se liberalizaron en extremo, de manera que los primeros cronistas, los frailes sobre todo, se lamentan que el tabaco se volvió un hábito incluso entre las mujeres y que se empezó a fumar de una manera desmedida. Pero hay otra planta que me parece que también es importante y es la coca. La coca también es americana, crece de manera natural en los Andes peruanos y entre las culturas andinas tuvo un papel muy destacado desde antes de la llegada de los españoles. Actualmente se le sigue utilizando mucho porque permite recuperar, digámoslo, recuperar energías o al menos no sentir el cansancio. De manera que desde tiempos prehispánicos fue una planta muy utilizada. Decía yo que hubo un botánico en España que se apellidaba Monardes, que tiene una de las primeras descripciones del uso de la coca en estas regiones y cómo eventualmente se saca de estos contextos y pasa a generar otra serie de situaciones. Dice Monardes, toman almejas o conchas de ostras y quémanlas y muélenlas después de quemadas. Quedan como cal muy molida y toman unas hojas de la coca y máscanlas y como las van mascando, van mezclando con ellas de aquel polvo hecho de las conchas, de modo que hacen de ello como una pasta, llevando menos del polvo que de la hierba y de esta masa hacen unas pelotillas redondas y ponenlas a secar y cuando quieren usar de ellas, toman una pelotilla en la boca y chúpanla, pasándola de una parte a otra, procurando conservando todo lo más que pueden. Es decir, hacen esta este como polvo de conchas, lo mezclan con las hojas y hacen unas pelotillas que van mascando todo el tiempo y que les permite tener una resistencia física enorme que todavía se usa en Sudamérica. De manera entonces que estas plantas que han tenido un papel cultural enorme, forman parte de los rituales de estas culturas andinas, han sido sacadas de estos contextos. Actualmente estas culturas sufren las restricciones derivadas de las normatividades relacionadas con el control de las drogas, pero esto se debe, igual que sucedió con el tabaco y que ha sucedido con muchas otras plantas de origen medicinal, que al extender, popularizar y diversificar su uso, se vuelve masivo y se pierde el origen o la intencionalidad que tenían inicialmente. Y esto es importante porque muchas de estas plantas estaban reguladas a través de protocolos sociales, culturales, en estas regiones originarias. De manera que si se rompen estos protocolos y se liberaliza el uso, se generan otro tipo de situaciones. Creo que actualmente hay debates relacionados respecto a la liberalización de otras plantas originalmente medicinales que pudieran entrar en un proceso semejante al del tabaco al que me he estado refiriendo.
¿Algo más, maestro, que guste compartirnos para ir ya cerrando esta entrevista de este sábado?
No, pues agradecerte, Elenita, la invitación. Decía yo en un principio que es un tema que a mí me apasiona. Yo soy biólogo de formación y mis primeros intereses fueron la botánica. Después derivé hacia la agricultura campesina y de ahí de la agricultura campesina derivé hacia el interés por conocer cómo es que se ha ido generando todo este conocimiento del uso de los recursos genéticos y los sistemas agrícolas. Y de ahí es inevitable al salto al tema que estoy comentando, Elenita. Todo esto es un proceso histórico. O sea, de repente se nos pierde de vista que lo que tenemos hoy no surgió por milagro, ni surgió ayer y lo tenemos hoy, sino que son productos que vienen desde tiempo atrás con mucha gente, muchos procesos involucrados y que de repente están en situaciones que podrían hacer irrepetibles esos procesos y generar pérdidas lamentables, y retomo mi afirmación original, para la humanidad. No es, si se pierde el maíz y se pierde el frijol, no solamente pierde México, se pierde la humanidad en su conjunto. Si se pierde el arroz, como también se está perdiendo, no solamente pierden los pueblos del sureste asiático, sino que pierde la humanidad en su conjunto. Entonces estos son recursos propiedad de la humanidad. Nadie tiene derecho a decir esto es mío y voy a cobrar por que lo usen. Estos son productos culturales de la humanidad. Agradecerte, Elenita.
Pues muchas gracias a usted, maestro Trini, por aceptar la invitación, y agradecemos también a nuestra audiencia que nos estuvo acompañando en esta hora de programación.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Se despide de ustedes Elena Burguete Zúñiga, deseándoles que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
Enciclopedia Radio se cierra por hoy. Datos y nuevas experiencias en nuestra próxima emisión. Nuestro buzón queda abierto para enriquecerlos con tus comentarios. Radio 1, 760 en Facebook. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. Por Radio 1.